Si no se trata en diciembre, ponele enero. Pero ese es el cálculo que vas a tener el ingreso y lo que vas a proponer gastar.
Es una proyección.
Es una proyección, pero no hay otra manera. Entonces cuando me dicen, sí, aumentamos el 29.6. El otro día, uno de los dirigentes que me fue a invitar me dice, mirá, yo no estuve de acuerdo, digo, pero ustedes también, vos también está entre lo que me cuestionan el 23.3, pero le digo, ustedes tienen conocimiento de lo que es un presupuesto, de lo que es un sistema inflacionario que te castiga permanentemente. No, dice, pero aumentaron casi el 100 en menos de un año. Claro, lo que no dicen ellos, la parte que se olvidan, es que ese 29.6, cuando se aprueba en julio, se empezó a cobrar a partir de agosto. Pero vos arrancaste en enero, febrero, marzo, nueva pauta salarial, otro precio del combustible, hubo una devaluación de por medio del 50% del dólar, que eso castiga también sobre el costo de los insumos. El hospital es municipal, tenés una tasa de salud baja del 6%, que debemos trabajar necesariamente en esa tasa de salud para ver a qué porcentaje la llevamos, porque si no seguimos. Sí, vamos con la salud pública, pero ¿y el ingreso?
Claro.
Y después tenés la otra. Te llegan fondos de coparticipación, pero no cubrís. Y estás siempre con una diferencia de ponerle 50 millones para ser, para no ser excesivo en la cantidad de millones, 50 millones, que lo tenés que sacar de la tasa de servicios urbanos. Y si no, tenés que decir, no podemos brindar salud, no podemos atender en Valeria permanente.
Tomar medidas antipáticas.
Sí, pero que, a ver, así como decimos, estamos a favor de la salud, bueno, pero también, y a verte, aparte del contribuyente común, ¿en qué lugar o en otro lugar te atendés una urgencia si no es en el hospital? Que eso es lo que quiero que me expliquen, dónde, si no tenemos el hospital funcionando, si no tenemos las ambulancias, a mí me trasladaron de urgencia y por suerte me trasladaron en un vehículo con terapia, en los tiempos que yo lo viví, o sea, a ver, antes de vivirlo, porque esto no fue que lo voté después que lo viví, no, ya lo había votado, ya había expuesto cómo financiamos el sistema de salud. O sea que acá todo eso hay que profundizar y no irnos siempre en el mensaje, no, votó el 23%, nosotros como oposición no podemos, sí, pero, y a ver, yo en el 2013, no lo digo ahora, lo dije en el 2013, voy a hacer una oposición constructiva, quiero trabajar en conjunto, ¿no es cierto? Quiero apoyar los proyectos que sirvan a la comunidad, Frente Marítimo, Planta Depuradora, ¿no es cierto? Quiero un trabajo más armónico dentro del Consejo Liberante, a ver, porque no había quórum, había mucho debate y pocos resultados. Hemos sacado ordenanzas importantes, hemos trabajado mucho para sacar esa ordenanza. Nos hemos atrasado en alguna ordenanza importante, como es la modificación del Código de Ordenamiento Urbano, que hace 30 años que no se modifica. Y yo quería el año pasado ya sacarlo, porque hay muchos negocios que quieren regularizar, hay una competencia desleal, porque está el que está habilitado y el que no está habilitado.
Aparte de un crecimiento demográfico que obliga a que esto se modifique.
Sí, porque una zona que no era comercial hace 30 años, hoy la necesidad te lleva a que tiene que ser comercial, o si no, la madre de casa tiene que, o la mamá.
El otro día lo hablaba yo con Urrizola y le decía, ¿qué pasa con aquellos que están en la franja que va de Espora a Víctor Hugo, por ejemplo? Donde si vas por Baturs, Avenida La Plata, no tendría que haber ningún comercio. Hasta la rotonda de Pardo, como le decíamos antes. Tiene que aparecer un negocio. Y aparece la despensa que no tiene nada. No tiene un permiso, no tiene nada, por generación espontánea, porque se vislumbra un negocio.
Para el Estado no cobra tributo, no lo puede controlar. Y, y creas una competencia desleal. Todo eso fue el abandono que hubo en los últimos años. O sea, abandono en el sentido de ir a los temas puntuales y dejar un poco la rosca de lado, que siete. Y otra de las cosas, mis votos son siempre con fundamento. Es raro que yo haya votado algo y no haya fundamentado una negativa o una positiva. Abstenciones tuve muy pocas, pero yo creo que siempre tiene que estar fundamentado el voto. Esto es una opinión mía y no critico al que no fundamenta. Puede votar sin fundamentar. No dice, la ley no dice que tiene que fundamentar todos los votos. Entonces se puede hacer, pero yo en ese sentido estoy muy tranquilo que siempre tengo un fundamento. Y después tengo que reconocer que me he equivocado en algunas ordenanzas apresuradas, pero no precisamente de las que soy cuestionado.
Seguro. Digo yo, ahora, según el bloque nuevamente, esto que habla, como decíamos cuando
bueno,
éramos chicos.
Ayer en menos de 10 minutos se sacó el muro, ese muro que nos dividía, y pasamos a hacer un solo bloque. ¿Por qué decía hay una diferencia? Y mejor dicho, no lo dije acá, pero lo dije en otro medio esta mañana, me llamó temprano. Yo lo que priorizo acá es el trabajo que queda de aquí a fin de año, ¿no es cierto? Con muchos temas importantes, ¿no es cierto? la renovación de pliego, el tratamiento de la renovación del contrato de cal que está pendiente, la recolección de residuos, Montemar, por decirte algunos de los temas importantes, sí, sí. La modificación del COU que si sigue reposando nos va a agarrar otro año más, y se sigue, y tenemos más de 30 expedientes en la Comisión de Planeamiento de Excepciones, que ahí quiero mencionar también la plusvalía, que antes las excepciones había que darlas o no, algunos las daban, no sabían, no, el Estado no se quedaba con un recurso. Hoy con esa ordenanza de plusvalía, el Estado también comparte las ganancias que puede hacer un privado, ¿no es cierto?, cuando hace una edificación, un pisito más. Bueno, acá hay un montón de pisos que se han hecho, hay obras que se han hecho, por excepción, nadie sabe de qué se votaron. Bueno, está bien, no tengo qué cuestionamiento, pero al Estado no le quedó ni...
Qué enconados debates que se producían en torno de lo que era el pedido de una excepción.
Y bueno, nosotros tenemos más de 30 expedientes, y cuando van los privados, que tienen razón, porque por un lado decimos, incentivemos la inversión privada, pero muchachos, nosotros somos los que marcamos las normas. Si no, nosotros no generamos normas para que haya una inversión, o nos ponemos de un lado o nos ponemos al otro, pero no digamos siempre que estamos incentivando la inversión privada, porque parte de la inversión privada es la que genera trabajo. Hoy fíjate que la obra está muy parada, al margen del problema económico a nivel nacional, ¿no es cierto? La caída que tuvo los niveles de construcción, que para mucho lo que es la producción, y ahí se nota mucho. Nosotros también como Estado Municipal tenemos que generar esas normas, y tenemos que definirlas. Pero si estamos pensando que qué dice aquel, qué opina el otro, tenemos que hacer siempre... plebiscitar, digamos así, normas que la gente nos votó a nosotros para definirlas. No hay un interés privado, a ver, porque en esto estamos hablando que desde que salió la plusvalía terminamos con alguna sospecha de interés privado sobre las exenciones, porque hay una ley que le deja plata al Estado, ¿no es cierto? Eso es un avance. Y la modificación del COU sigue ahí pendiente. Y con respecto a la unidad del bloque, priorizo el trabajo. Hay comisiones fuera del consejo, que porque otra de las cosas que mucha gente no sabe, yo todo, tengo un solo empleado administrativo, está bien, acá me hago cargo porque yo dividí los bloques y yo me quedé con uno administrativo que me permite tener una secretaria de bloque, pero no quiero ocasionar gasto en una división que fue una decisión mía. No sé si
ahora vos ayer me comentabas que Dos Santos ha acompañado tus decisiones en lo general, se puede decir. O sea que está, esto que en un principio fue una ruptura, no significaba un enconado enfrentamiento entre ambos.
Lo bueno que tiene la política, que es muy dinámica y nos da posibilidad a veces de sentarnos, así como estamos hablando con vos, nos hemos sentado con Dos Santos no una vez, sino varias, y hemos hecho autocrítica los dos, ¿no es cierto?, de decir... Y mirá, no unimos bloque de entrada porque vos hiciste esto, esto y esto. Yo también reconozco mis errores, yo reconocí primero los míos, ¿no es cierto? Que tal vez un poquito, no un poquito. Dos Santos tenía un conocimiento más pleno de lo que era el manejo dentro del Consejo Deliberante, porque él había sido secretario de bloque, él venía de una política bastante castigada y donde él se desempeña con mucha habilidad porque conoce los actores políticos, digamos sí, así, sí, ¿no es cierto? Yo prácticamente no conocía ese tipo de manejo, tal vez... Ahí fui un poco, se puede decir, hasta soberbio, ¿no es cierto? Porque es bueno reconocer los errores. Dije, me equivoqué en esto, me equivoqué en lo otro, vos te equivocaste en esto. Pero tengo que decir que no de ahora, sino Dos Santos siempre tuvo un gran respeto sobre mi labor legislativa y siempre me acompañó en muchos de los proyectos. Y no en muchos de los proyectos. Como yo también lo acompañé a él en proyectos importantes, porque Dos Santos, cuando... elabora la ordenanza de los cuidacoches, que fue muy polémica también, porque se hablaron de temas que no se tienen que hablar, o sea, a mí, se pueden hablar, pero desde la tribuna, desde un local partidario, pero yo no creo que eran fundamentos para no avanzar sobre una norma que era tan necesaria, y quedó demostrada, porque en los últimos dos años hemos ido ordenando el tema de los cuidacoches y los famosos franelitas, hemos dado posibilidad a los residentes de acá para que ellos sean los beneficiados en esta norma, y ha demostrado, y bueno... A ver, porque decían, Dos Santos debe tener un arreglo con los franelitas. Digo, bueno, ¿cómo será? ¿Tendrá una ventanilla que pasa en los franelitas y le paga? No sé, bueno.
¿Le vende la franela?
No sé, o vende la franela. La franela
la vende Ocampo.
Nosotros comemos la franela, la vende Ocampo y Dos Santos le cobra, qué sé yo, no sé, bueno. No había fundamento, que en esto es lo que apunto, que tenemos que ser serios, porque realmente como cuerpo tenemos que tener un nivel mucho más alto legislativo para que mejorar, ¿no es cierto? Y creo que desde que entramos hasta ahora hemos dado muestra. Y con respecto a esta unidad, es para profundizar en los trabajos que vamos, va a haber mucho trabajo, muchos proyectos. Y después vendrá la otra etapa que no es la misma, ¿no es cierto? El tema electoral, ¿no es cierto? Donde yo todavía tengo que sortear algunas vallas con el tema de salud, algunos estudios que están por salir, mi consulta a mi compañera esposa, que es la que tiene mucho alto poder de decisión sobre mí, que si a ella siempre la escucho, y quiero, tengo muchas ganas de plebiscitar mi gestión, pero todavía no está definido. Eso para que ir separando lo que es una unidad para jerarquizar, para potenciar el grupo de trabajo, para también desligarme de algunos temas que yo participo, al no tener secretaria de bloque, prácticamente tengo que hacer toda la tarea con un administrativo, o dos, uno de honores. El de honores sabemos cómo es, cuando puede va y si no puede no va. Entonces, ahí estamos también, dentro de todas las limitaciones que he tenido, no me puedo quejar, hay que agarrar las actas del consejo y ver la participación, en las sesiones hay que escuchar los audios, la participación, el fundamento de cada votación, la propuesta permanente, y entonces yo creo que ese plebiscito es el que va a hacer la gente, si realmente, al margen del partido, porque yo más...
¿Cómo vas a instrumentar el plebiscito?
Y en las PASO.
Ahí va, eso lo tomás con características.
Claro, porque, ¿qué pasa? Al haber tantos dirigentes, un grupo de dirigentes que posiblemente sean precandidatos ahora en la PASO, y que dicen que yo no represento al peronismo, que no represento a la gente, que me llené los bolsillos, que me olvidé de la gente. Bueno, yo te decía anteriormente, yo mis tareas sociales, mi trato con la gente, yo creo que no lo pierdo, pero por una automaticidad que tengo con la gente, porque me ven en mi comercio, me preguntan, che, ¿no pasó el basurero allá? ¿Hay basura acá? ¿Falta la luz? Y yo siempre lo traslado. Que fue
¿Eso en un terreno hipotético o dicen que hay basura?
No, hay mucha. Incluso también me he cuestionado una foto con el intendente, porque ¿qué pasa? Yo tengo llegada a Valeria Almar, Ostende, Cariló no tanto porque lo tengo a Víctor Coria ahí trabajando. ¿Y qué pasa? Los vecinos se juntan, me dicen, che, Juan... Entonces le mando un mensaje al intendente, le digo, Martín, esto, mirá, los defensivos están muy desconformes, tienen razón, ¿por qué no venís? Mirá, porque creo que, al margen que no es la tarea del intendente, para eso tienen los funcionarios, que, dicho sea de paso, llega un momento que el intendente tendrá que ver los funcionarios que responden,
claro,
para dónde patea cada funcionario, ¿no es cierto? Por eso ya es una decisión del intendente, ¿no es cierto? Entonces le dice, ¿qué, estás ahí? Sí, estoy acá, bueno, ahí voy, y fue. Fue un taller, fue a una esquina, una vecina que no tenía luz, otro que tenía el cable caído con un palo, otro gajo que estaba arriba del cable que ya habían pedido un montón de veces. Un asfalto que de la calle Huanca que estaba intransitable. Bueno, vieron la foto, porque está bueno que el intendente también diga, el concejal está preocupado, yo también estoy preocupado, vamos a ver qué podemos hacer. Algunos temas los resolvió. Bueno, me escracharon por todos lados que estaba al lado de Yesa. Sí, estoy junto a Yesa en lo que tengo que estar. A ver, si no le pido solución al intendente...
Claro, no es una guerra esto.
Pero más vale. Después, ahora vendrá la contienda electoral. Yo voy a dar mis propuestas porque he aprendido también que una cosa es el ejecutivo, otra cosa es el legislativo. También parte de eso lo fui aprendiendo a la medida que fui transitando. Pero, a ver... yo le llevo la inquietud a los vecinos que querían hablar, y si va la autoridad máxima y baja la autoridad máxima ante un pedido de una falta de servicio, me puedo sentir contento que la gente va a ver como que yo me preocupé. Después, si se lo resuelven o no, ya es otro tema, como tantos temas. Uh-huh. Y esa es mi manera de trabajar.
¿Cómo? Entonces, vos decís 10 minutos. En 10 minutos derribamos un muro. ¿Qué pasó en esos 10 minutos?
No, bueno, pero esto venía el apoyo y el respeto que tuvo Dos Santos con mi persona. Y yo también, porque me manejo siempre en el marco del respeto, no como con Dos Santos solo, sino con todo el cuerpo. Uh-huh. Es raro que yo critique a un concejal ni que salga por las redes sociales a cuestionar la votación de alguno. Yo creo que si fundamenta, tendrá sus razones.
¿A quién tenés trabajando, me decías, en Cariló?
Víctor Coria, que es mi secretario legislativo, que él hace parte de Valeria, porque él vive en Valeria, entonces él observa, o sea, él me dice, Juan, mirá, el camino, el colectivo tiene que ampliar el recorrido, bueno, trabajemos en ampliar el recorrido. Consultemos
ahora. ¿Cómo lo ves, Cariló, en este sentido con relación a este gobierno?
Y con muchísimos problemas, Cariló.
Desoído totalmente.
Ingreso, ¿no? Egreso, grave problema, sistema de salud.
No tiene ni una ambulancia. Tiene.
Punto sanitario, que también eso hay que... Pero bueno, todo, la delegación sin recursos, a ver, esto también...
Es inoperante la delegación que tiene ahí, me parece.
Mirá, yo más que inoperante diría que hay que reorganizarla, hay que darle recursos, por lo menos que tengan un vehículo.
Una pala, algo.
Y que tengan algún material como para desarrollar trabajo ahí inmediato y no tener que esperar que vengan de Valeria o de Ostende. Yo, a ver... En eso yo me gusta ser práctico, a ver, porque la práctica y la dinámica es eso. Yo, si quiero resolver un problema, tengo que tener las herramientas para resolverlo. ¿Cuál es la herramienta? Tenemos una ordenanza de delegaciones. Sí, y bueno, pero hay que dar el recurso.
Una cuadrilla.
Bueno, hay
que dar elementos propios.
Hay que dar el recurso, hay que ir por las delegaciones en Ostende, en Valeria y en Cariló. Pero poniendo un responsable que no necesariamente es crear un puesto nuevo, sino que puede salir del mismo plantel municipal, que tiene que ser así. Un empleado municipal puede hacer... pasa a ser delegado municipal, como ocurre en la mayoría de los distritos de la provincia de Buenos Aires. Pero el delegado no puede ser ad honorem, a ver.
No.
No puede no tener lo elemental para funcionar.
La costa tiene delegados.
Y claro, pero funciona así. Yo del lugar que vengo...
Y, al final de la jornada se van todos al Palacio Municipal a decirle al intendente, necesito esto, necesito aquello.
Y otra cosa, el vecino tiene ahí, cerquita lo tiene. Lo tiene a cuadras de donde vive... Che, mirá la basura que está. Entonces el delegado le puede decir, che, yo le levanto la basura, pero cuídenme en el lugar ahora. Ponemos un cartel, pero ustedes tienen que ser parte de ese cuidado que hay que hacer. Entonces empieza el trabajo en conjunto. A ver, porque no todos los vecinos quieren tener su barrio sucio, pero también nosotros tenemos que causar esa motivación para decir, mirá qué lindo que está el lugar, mi lugar, no tengo la basura, no... Yo veo lugares que tiran la basura en la puerta, hacen basurales en la puerta.
Sí, sí.
Eso es una falta de concientización, de
motivación. O tirarle al tipo, hay un señor que tiene una casa, que todos los veranos, que viene los veranos nada más, y uno vive ahí. Con ese tipo cuando viene, el tipo pregunta, che, ¿qué novedades hay acá? Bueno, el vecino que vive acá le tira la basura en la puerta a ese vecino, que lo tiene medio como amigo. El barrio es una extensión de la casa, y debe ser cuidado como tal.
Podemos apuntar a los barrios limpios y saludables, a las plazas. Nosotros hemos elaborado una ordenanza de plazas que tampoco se pudo llevar, porque también a veces esto de distribuir como corresponde los empleados, porque no tenemos placero, no tenemos nadie que se ocupe de una plaza. Cuidamos la céntrica y después lo demás, hay plazas que ni
existen. ¿Ecología hoy está abasteciendo de los elementos verdes que a veces necesitaban los paseos públicos?
Y para mí...
Que siempre llevan las flores, llevan las cosas.
Para mí el plantel de ecología es muy reducido a lo que tiene que hacer, por eso hablo de las delegaciones, que con las delegaciones funcionando. A ver, el otro día me preguntaban de la tercerización, esta famosa tercerización, porque acá parece que los que están a favor de la tercerización somos enemigos del empleado municipal. Y yo no lo veo de esa manera, porque a ver, nosotros nos debemos al contribuyente, el que con su esfuerzo paga, y digamos que no es una tasa de servicio urbano económica, es una tasa importante. Entonces el vecino lo que quiere es el servicio. Después, como sucede en todos los distritos, porque acá hay que buscar los ejemplos, yo dudo que todos los municipios tengan un del plantel municipal para todo. A veces tercerizan porque tienen herramientas, camiones, máquinas, y dicen, bueno, hago este trabajo. Como ser la polémica que hay. Y en esto yo voy a ser odioso con el gremio, porque también para salir adelante realmente y superar toda esta etapa tenemos que decir la realidad. Y tenemos que decir, cuando hay una realidad hay que transmitirla. Y después podemos opinar a favor o en contra, decir, sí, bueno, pero a ver, el contribuyente es que paga el impuesto, la tasa, y lo que quiere es el servicio. Después la interna, legislativa, ejecutiva, gremio, hora extra sí, hora extra no, ya es un tema de como Estado lo que brindemos nosotros, pero nosotros tenemos que garantizar el servicio. Entonces cuando dicen, quieren privatizar, como que somos, ¿qué privatizamos? Yo, a ver, primero tengo que garantizar el servicio, para que ese contribuyente siga pagando y garantice el sueldo del empleado municipal, ¿no es cierto?, en principio.
Es uno responsable como Estado de que los trabajos se realicen.
Porque después, cuando no tenga para pagarle, porque la gente, ¿qué dice?
Después viene la otra parte, que es cómo administra ese Estado, que es donde el trabajador municipal dice, teniendo gente, porque bien puede ese trabajo dárnoslo a nosotros si cuenta con la organización necesaria como para poder llevarlo adelante.
Y después están las facultades, la que yo mencionaba. Yo no tengo facultad de decirle al Ejecutivo, puedo dar una opinión. Tercerizo esto. Bueno, está bien o está mal. Para mí, si no venía la temporada, no teníamos la maquinaria porque estaba la maquinaria en camino. Y teníamos que dar respuesta en Cariló, en el norte, en distintos lugares. Tercerizó, y bueno, no le quedaba otra, porque tenés los vecinos que continuamente están reclamando, que es lo que digo yo, si el contribuyente paga, quiere el servicio.
Claro, pero hubo un tiempo prudente. Después, o sea, si yo voy a comprar cualquier cosa, entiendo que en tiempo y forma hay un plazo en que cumplen.
Sí.
Demoró mucho, se venía hablando de la necesidad de una maquinaria hace cuánto
bueno,
tiempo.
Bueno, pero ahí eso iba cuando se aprobó en julio. Se aprobó en julio. Se empezó a cobrar la nueva, se autorizó en ese tratamiento, que fue en julio. Ahí es un error del Ejecutivo haber presentado el presupuesto tarde, porque no le hubiera pasado todo esto que pasó, la falta de maquinaria. Por eso, las falencias fueron varias.
Claro.
Pero cuando vos ya tenés la falencia, tenés el diagnóstico en la mesa, lo que tenés que definir es cómo lo resolvés. Porque ya el diagnóstico lo tenés, ya sabés lo que pasó. Entonces, si yo tengo los contribuyentes reclamándome con justa razón que tengo basura en Cariló, que tengo en el norte, que tengo en esto, no tengo la maquinaria para levantarla, ¿qué hago? Tengo que resolverlo. Y eso es lo que nosotros tenemos que priorizar. El contribuyente que paga quiere el servicio. Y entonces eso es lo que tenemos que priorizar por encima de la interna que podemos tener y claro, las opiniones y todo lo demás.
Entendamos que son dos problemas. Uno es la calle que está sucia y otro es la falta de sincronía, de sincronización a la hora de ver cómo lo hago de forma de que nos cueste menos dinero con los elementos que dispongo. Pero yo entiendo las dos cosas.
Vos fíjate que yo le cuestiono en su momento a Federico Pansieri la tardía presentación de ese presupuesto que se termina aprobando en julio, porque vos en el semestre con mayor índice inflacionario presentaste un presupuesto 6 meses después de lo que tenías que presentarlo, porque tal vez, yo no creo, porque lo considero a Federico Pansieri un funcionario muy capaz en lo que es la economía y la finanza de un municipio, pero para mí se equivoca en la tardía presentación, que eso trajo varios inconvenientes. Fíjate que ese presupuesto también se define por el doble voto, el 29-6. Pero ese 29-6, como te dije, no sé si te lo comenté ya, tal vez sí, pero lo quiero repetir, porque el 29-6 se empieza a cobrar a partir de agosto. Pero vos ya pagaste por una lógica normal, la paritaria nueva, el combustible a nuevo precio, que fue ese semestre donde más aumentó el combustible, los insumos aumentaron más, entonces ahí te empezás a tener déficit, porque si no generás rojo. Entonces después dicen, bueno, 37% aumento, con retroactivo a enero. ¿Cómo? No, el retroactivo no te lo doy, porque una falencia del Ejecutivo de no haber presentado el presupuesto no te va a dar un retroactivo del 37% a partir de enero. No, te doy el 29.6 a partir de agosto. Pero analicemos eso, que todos los meses que no se cobraron por distintos motivos.
Es un arrastre.
Indudablemente.
Vamos a seguir trabajando. Tenemos que hacer una llamada ahora que la teníamos pendiente, pero no queríamos privarnos del gusto de charlar con vos y de verte bien, ¿no? Y te vas a el consejo ahora, seguramente.
Sí, ya estoy un poquito atrasado, pero es el único día libre después de 4 días de 2 comisiones
movidos
por día y ayer 2 reuniones, hoy ya estamos un poquito más liberados.
Bien, bueno, buen fin de semana, y pasarlo bien.
Gracias, Raúl, para usted y para los oyentes también, por bien. La atención.
Juan Ocampo en la radio.